Señores presidentes de asociaciones rurales de la Argentina y del Brasil, señores expositores, señoras y señores, es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar. De los más tradicionales del país, de los más importantes de la vida nacional. Bien lo ha dicho el señor presidente de la Asociación Rural, mi amigo Pereira Micú, aunque se equivocó porque no es el 75% de la exportación la que proviene del sector primario, es el 85% de la exportación la que proviene del sector primario. Es absolutamente cierto que el sector primario del Uruguay es el que dinamiza la economía junto con los sectores de servicios y con el sector industrial. En el año de 1963 tuve el honor de acompañar al señor Wilson Ferré al Dunate a negociar carne a Londres. Fue la última negociación en Smithfield. Acompañé al entonces ministro de Ganadería del Uruguay, el señor Ferré Aldunate, en una negociación en tiempos en donde los valores nominales de la carne que vendían uruguayos y argentinos por tonelada era de 2,000 y pocos dólares, el doble de lo que está valiendo hoy en el 2001. Y estoy hablando de diferencias que no son solamente son atroces desde el punto de vista nominal, sino que son mucho peores desde el punto de vista de los valores reales desestacionados de la moneda. Se puede decir que los productores del Río de la Plata y del sur del Brasil han sido sobrevivientes, porque no han visto ni aumentados ni adecuados los precios de lo que venden, ni mejorados los cupos de acceso a los mercados consumidores de Europa. Esto, sin ninguna duda, a lo largo de 30 y pico de años ha significado un debilitamiento progresivo de la producción y de los productores, y que si han podido mantenerse hasta ahora, en primer lugar, ha sido en función de lo acumulado, de capital acumulado, de conocimiento acumulado y de experiencia acumulada durante muchos años que fueron mejores, y amén de ello, de la decisión y fortaleza espiritual de todos que, aferrados a la tierra y a su trabajo, no han querido y están dispuestos a seguir adelante. Desde el punto de vista internacional, yo diría que estamos en una circunstancia particularmente importante. No digo que sea decisiva, porque no estoy en condiciones de imaginar cuáles van a ser los pasos que se van a tomar en lo internacional. Pero quienes desde la Asociación Rural asistieron a las reuniones de Punta del Este con el grupo de Cairns habrán advertido algunas cosas que considero que son nuevas. En primer lugar, es un grupo sólidamente establecido desde el punto de vista de la conciencia que tiene de que en esta instancia, en la próxima reunión internacional de Qatar, nuestra posición tiene que ser: o hay una negociación agrícola o no hay negociación. O hay un mandato agrícola como resolución de Qatar o no puede haber negociación internacional sin que en ello intervenga la agricultura como un factor esencial. Creo que en ese sentido hemos visto también algo nuevo. Hemos visto una presencia mucho más activa de los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente por la presencia allí de su ministro de Agricultura, sino por la presencia de su negociador comercial universal, el señor Selig. Creo que sus declaraciones, más allá de las conversaciones particulares, sus declaraciones han sido bien definidas en cuanto a la actitud del gobierno de los Estados Unidos de cara a esta negociación futura a la cual nos estamos acercando, puesto que ella debe instaurarse en el mes de noviembre. En cuanto a Europa, nosotros en el Uruguay por primera vez hemos tenido, en función de estos acontecimientos, contactos europeos hacia el Uruguay desde Bruselas, que nos permiten decir que hay sin ninguna duda una conciencia mucho más clara de que hemos llegado a un grado en el camino en donde no hay otra alternativa que buscar una solución, y no puede ser una solución de dilatarse en años y años. Desde el punto de vista regional hemos obtenido, luego de gestiones reiteradas que fueron iniciadas por el Uruguay en diciembre del 2000 en Florianópolis, que se reuniera de acuerdo al Rose Garden Agreement, el grupo 4+1 con los Estados Unidos, reunión que se planteó para el 24 de septiembre y que creímos que se iba a suspender por los acontecimientos trágicos de la semana que termina, pero que el gobierno de los Estados Unidos nos hizo partícipes de que se reunía el grupo el 24 de septiembre en Washington y querían trabajar. Al mismo tiempo, el 31 de octubre tenemos una reunión con Europa, en donde los países del Mercosur le tienen que dar una respuesta o dar un punto de vista, diría yo, a la oferta europea. La oferta europea se constituyó en un programa de análisis a través de un documento que dice: mercaderías incluidas en el rubro A se liberan inmediatamente de tarifas o de aranceles. En el rubro B, en un plazo de X años. En el rubro C, en un plazo de mayores años. Y en el rubro D, son las mercaderías que tienen cuotas y tarifas que no se liberan, sino que se discuten. Resulta que en el rubro D están los granos, la carne, la leche, los pollos, los huevos, el azúcar, el aceite de oliva, los productos lácteos, el arroz, en una palabra, todo. Por tanto, la respuesta nuestra tiene que ser muy clara. ¿Cómo se maneja el rubro D antes de saber qué es lo que podemos dar? Hemos dado mucho y nos deben otro tanto o más de lo que hemos dado. Primero tienen que ponerse al día e igualar envido. Si no, no se puede funcionar. Yo creo que hay gran solidez en todos aquellos que integran el grupo de Cairns. Y creo que se está trabajando bien y sólidamente. También digo que seguramente no ha de ser la primera vez que se está trabajando bien y sólidamente. Porque creo yo que hay más esperanzas hoy que entonces. Y porque sin ninguna duda, no solamente la situación generada por la vaca loca en Europa, sino la propia conflictividad americano-europea nos lleva a pensar que van a haber algunos cambios que hasta ahora no imaginamos que pudieran suceder. Con respecto al tema interno, es absolutamente cierto lo que dijo el señor presidente de la ARU de que el costo del Uruguay es caro, absolutamente cierto. No me duelen prendas en esa materia, al contrario, me alegra que lo haya dicho y me alegra que haya dicho que está dispuesta la ARU y todas las fuerzas del campo a ayudar y a pedirle a todos los partidos políticos que por encima de banderías piensen en las transformaciones innecesarias e impostergables de los sectores autárquicos o autónomos que necesitan cambios que pretendemos llevar adelante en lo que resta del año y en lo que corre del año próximo. No estamos hablando de vender, no estamos hablando de vender porque no creemos que el camino de la venta sea el camino adecuado. Estamos hablando de transformaciones, estamos hablando de asociaciones que van a generar sin ninguna duda una posibilidad real de bajar los costos y de bajar el costo país. Nosotros hemos sostenido y vamos a seguir sosteniendo la baja del IVA. No es una novedad, nosotros lo dijimos antes de la elección. La baja del IVA seguramente algunos los afecta negativamente, a otros los afecta positivamente. Lo que los afecta negativamente hablan, lo que los afecta positivamente se callan. Lo que importa es cómo afecta al Uruguay todo, porque esa es la cuenta que tenemos que sacar. Y en la cuenta que tenemos que sacar, universalizar el IVA y bajarlo nos beneficia a todos. Y además de beneficiarnos a todos, beneficia directa e indirectamente al trabajo nacional. Porque aquellos que se benefician del no pago del IVA y que lo eluden o que lo violan, caen en la informalidad porque no hay ninguna actividad lícita en el Uruguay que dé el 23% de ganancia. Y por tanto la única que da el 23% de ganancia es no pagar el IVA. Y entonces si nosotros empezamos universalizándolo y bajándolo, y tomamos disposiciones jurídicas estrictas de que a medida que suba el porcentaje de recaudación se va a aplicar a seguir bajando el IVA, es la única forma de bajar el costo del IVA, de bajar el costo del país. La forma más directa y más importante. Los impuestos no pueden ser angostos y altos, tienen que ser anchos y bajos, para que sea menor la tasa, pero más amplia la base. Esto es más viejo que el mate, y todo el mundo lo sabe. Pero entonces, ¿qué pasa con los cigarrillos? ¿Qué pasa con el whisky? Todo el mundo dice, hay que grabar el lujo. Y cuando grabamos el lujo, lo que hacemos es organizar el contrabando. Y después tenemos que andar poniendo preso a media humanidad para parar una cosa que se resuelve manejando mejor los impuestos en este país y en los países vecinos a donde transcurren esas mercaderías que pasan de contrabando. Y entonces no es poniendo mucho impuesto en este lugar en donde se va a mejorar la recaudación y se va a aliviar el costo país, es bajando la tasa y ampliando la base del impuesto. Con respecto al tipo de cambio, es evidente que en los últimos años no se ha generado atraso cambiario, por el contrario, y lo estamos aligerando bastante más. Si el tipo de cambio en su modificación fuera la gran solución, Brasil sería un país con gran superávit exportador, y sin embargo devalúa cada minuto y no tiene superávit exportador. No es el tipo de cambio. Es otra cosa completamente distinta. Es sí el costo. Y el costo lo tenemos que bajar en los municipios, como usted dijo, en las asociaciones, como usted dijo, y a diferencia de lo que usted dijo, porque usted se fija en la carne hoy, pero en diciembre va a ser distinta la conversación, en la baja del IVA en todo el país para seguir empujando para abajo. Con respecto a la carga impositiva, yo creo que la sociedad uruguaya viene reconociendo hace tiempo la importancia del sector primario, porque ha ido en forma sucesiva, desde el gobierno del doctor Lacalle hasta ahora, rebajando los impuestos en distintos lugares, eliminando el impuesto al patrimonio, eliminando a la tierra, luego eliminando el impuesto al patrimonio de los semovientes, luego anteriormente eliminando el impuesto de primaria, contribuyendo al pago de la contribución inmobiliaria de los predios más pequeños, ayudando a los municipios de forma de que no se sigan dando los perfiles ciertos que el otro día el señor Talvi mostró con tanta claridad y a los que se refirió con acierto el señor presidente de la ARU. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante para bajar los impuestos. Yo mismo he contribuido cuando he sido senador a ello, lo he votado con gusto y siempre he sostenido que eso es una forma de poder ir ayudando a eliminar en cierta medida los factores de competitividad en el precio final, cuyo origen central está, sin ninguna duda, en lo que también refirió el señor presidente de la Asociación Rural cuando habló del tema de los mercados. Finalmente, quiero decirle que como uruguayo estoy orgulloso de lo que se ha visto este año en el Prado, en cuanto a que pese a las dificultades, la exposición ha mostrado una creciente mejora en la calidad. Y no lo digo a pasarle la mano a favor del lomo porque usted vuelve a sacar el campeón, aunque le digo una cosa, ya es demasiado, ya lleva 16 años seguidos. pero de cualquier manera creo que podemos felicitar a todos los productores y además decirles que estamos por el buen camino, estamos por el buen camino. Tenemos que armar bien la trazabilidad, tenemos que hacer que todo el que compra para reinvernar marque. Después vienen los gringos, longean y se encuentran con que el certificado dice una cosa y la marca dice otra. Y es claro, si compramos en 90 días, si lo engordábamos, ¿para qué íbamos a remarcar? Para que se atrasara el ganado. Bueno, le ponemos la marca fría. Mientras tanto, ahora tenemos que ir a la trazabilidad en serio. Hace más de 20 días que no hay focos de aftosa en el Uruguay. Es cierto que tenemos que ir a una sanidad integral, pero es difícil alcanzarla. Difícil, difícil conseguir que en las dificultades del Chaco del Norte puedan surgir soluciones definitivas en cuanto a eliminar toda la aftosa. Difícil conseguir que en el Beni eso se elimine. Pero podemos hacer esfuerzos regionales con Brasil y con la Argentina y con Paraguay que nos van a beneficiar en la negociación futura de los accesos a los mercados. Finalmente quiero decirle una sola cosa. En el año 2000, el Uruguay exportó un orden de 2.200 y pico de millones de dólares. Eso da 191.250.000 dólares por mes. En el año 2001, en los primeros 8 meses, siendo que nos pasamos 4 meses sin vender carne, que hemos bajado el 20% las exportaciones al Brasil por el tipo de cambio, que hemos bajado el 20% las exportaciones a la Argentina por las dificultades notorias que la Argentina vive y de la cual está haciendo enorme esfuerzo por salir a flote, en los primeros 8 meses de este año hemos exportado 1.500 y pico de millones de dólares, lo que da 190 millones de dólares por mes. Apenas 1.250.000 dólares menos por mes que el año pasado. Cuando podamos arreglar las cosas ahora, antes de fin de mes, que vengan los europeos y miren la forma como hemos trabajado, va a reventar como un lazo, porque hemos tenido una ayuda bastante importante, que yo no sé, pero supongo que Pereira Ola sabe que viene del Altísimo, de que el año no ha sido con un mal invierno, ha sido por el contrario un buen invierno, hay buen ganado preparado, hay mucho ganado pronto, la riqueza está allí y va a reventar como un lazo y estoy seguro que si trabajamos fuerte los próximos 3 meses con mejor precio de la lana, no tengo ninguna duda que vamos a batir la cifra magra, pero al fin sin los problemas que tuvimos en el 2000 vamos a batir la cifra de exportaciones del 2000. El próximo año, estimado amigo Pereira Ola, haremos la fiesta completa, con palco y con baile, estoy seguro. Que tengamos buen éxito.